Muchas veces hemos escuchado a representantes de los distintos partidos hablar de la necesidad de llegar a acuerdos y promover políticas de Estado en temas que son centrales para el país. Sin embargo, después se acercan las elecciones y esas buenas intenciones quedan de lado porque cada sector busca diferenciarse para promover sus ideas, para captar adhesiones. Ahora, el Partido Independiente decidió impulsar este tipo de acuerdo en pleno año electoral y concentrando su atención en cuatro capítulos: educación, seguridad, inserción internacional y reforma del Estado. Para discutir esa posibilidad, esta semana el doctor Pablo Mieres mantuvo reuniones con los tres precandidatos presidenciales de los partidos con mayores posibilidades. Ahora, ¿qué respuestas obtuvo? ¿Es posible que se concreten estos acuerdos cuando la campaña electoral arrancó con el nivel tan fuerte de enfrentamiento que hemos visto y escuchado? Esto es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Pablo Mieres.
El tablero político.
El doctor Pablo Mieres es abogado, sociólogo y es el candidato a la presidencia por el Partido Independiente. Doctor Mieres, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, encantado de estar por acá.
¿Cómo surgió esta idea? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué ahora?
Bueno, nosotros desde el Partido Independiente hemos tenido siempre la impresión de que era indispensable, de que es indispensable y que será indispensable lograr entendimientos amplios, que el país no avanza sobre la base de aprobar decisiones importantes en base a una mitad agónica, como fue en el gobierno de Valle y como ha sido en el gobierno de Vázquez. Es decir, temas muy de fondo que terminan aprobados por el 50% más uno en el Parlamento, como la reforma tributaria, como la ley de educación, como la reforma de la salud. Hay cosas muy de fondo que necesitan acuerdos más amplios. Esa es nuestra mirada estratégica. Y en función de eso dijimos, bueno, tratemos de brindar señales desde ya. Yo sé que ese es un punto medio complicado. Estamos en campaña y la campaña al revés. Es una campaña que todo indica que va a ser muy dura y de fuego cruzado. Pero quizás justamente por eso, quizás porque los candidatos principales, los que van a estar disputando seguramente la presidencia en la segunda vuelta este año, también quizás necesiten espacios de señales de entendimiento.
¿Cómo es eso? Porque en principio lo que se piensa es que a los candidatos les resulta más rentable marcar que tienen diferencias. ¿Desde qué punto de vista les serviría mostrarse con coincidencias?
Yo creo que las diferencias entre una candidatura como la de Mujica y la de Lacalle son tan evidentes, tan obvias, tan notorias para la ciudadanía, que al revés, que lo importante sería ver si no encontramos puntos de encuentro. Y a ambos candidatos yo los vi con una disposición muy favorable, lo digo después de haber tenido la oportunidad de conversar con ellos por separado un rato largo y mano a mano, o sea, sin ninguna otra persona que de alguna manera pudiera afectar lo que es el proceso de diálogo, de comunicación, y los noté realmente interesados en generar estas señales. Y por eso la respuesta ha sido positiva en los tres casos, incluso también al doctor Bordaberry. Con la idea de que, bueno, las cosas pueden ser muy modestas de pronto, ¿no? No estamos aspirando a construir un programa común, eso sería imposible y yo diría que hasta ilógico. La pregunta es si podemos encontrar algunas medidas en estos cuatro temas que podrían haber sido otros y que incluso en el diálogo pueden surgir otros aspectos, algunas medidas que la ciudadanía puede decir, bueno, independientemente de que gane uno o que gane otro, estas cosas se van a hacer.
¿Y cuál sería la ventaja de que hubiera algunas medidas que tuvieran acuerdo multipartidario?
Yo creo que son múltiples. La primera de ellas es que la ciudadanía, o por lo menos una parte de la ciudadanía, la que no se embandera radicalmente en alguno de los bandos, está mirando esta circunstancia electoral con cierta preocupación. Porque yo creo que es notorio que hay un país que tiende a un país político, una campaña electoral que tiende hacia las puntas, que tiende a fortalecer los extremos. Nadie puede dudar de que la decisión del 28 de junio favoreció a los candidatos que en cada uno de los otros partidos representaban las posiciones más polares. Entonces, yo creo que la ciudadanía vería con buenos ojos que hubiera una posibilidad, que lo cortés no quita lo valiente. Uh-huh. Me parece que ese es un poco el criterio. Es decir, que sin perjuicio de que hay grandes diferencias y que va a haber enfrentamientos y que va a haber confrontación, no se queman los puentes, no, uh-huh, no se derrumban las posibilidades de entendimiento, sobre todo de cara al 2010.
Uh-huh. ¿Y la otra ventaja cuál? Que esos acuerdos permitirían entonces que una serie de medidas se implementaran rápidamente.
Exacto, absolutamente. Porque además, Emiliano, el 2010 va a ser complicado. O sea, no tenemos... El 2010 no es el 2005. En el 2005 el país venía en subida, con viento a favor, con un presidente que además ganó con mayoría absoluta, con una caja estatal a nivel público que estaba razonablemente saneada. Esto es todo lo contrario. El Uruguay viene en el marco de una crisis internacional, con indicadores económicos que indican tendencias negativas, con aumento de la desocupación, con un déficit fiscal fenomenal que va a andar en el entorno de los 900 millones de dólares, o sea, un 3% del PBI aproximadamente, y además con un presidente que, sea quien sea, yo creo, seguramente no va a tener mayoría propia. Entonces, estas señales ahora son de alguna manera garantías para el 2010. Es decir, por un lado, simbólicamente indica que aún con Mujica y Lacalle de candidatos es posible encontrar puntos de entendimiento. Y por otro lado, le dan una señal a los propios candidatos de que no se quemaron todas las posibilidades de diálogo.
¿Cuáles son las áreas, a partir de ese análisis que usted hacía, en las que se va a buscar estos acuerdos? ¿Cómo se eligieron esas áreas?
Bueno, nosotros elegimos aquellas áreas que nos parecieron más sensibles y más urgentes, ¿no es cierto? Y donde además nos parece que poder acordar entre todos se vuelve más relevante. No es casualidad, educación, que yo creo que necesita, uh-huh, algunos acuerdos indispensables. Bueno, seguridad, que es un problema muy grave que está afectando fuertemente a la ciudadanía. Inserción internacional, porque un país que no recupere una política de Estado en materia de relaciones internacionales, el Uruguay pierde muchas chances en esa circunstancia. Y reforma del Estado, que es un asunto recurrente, que no terminamos de resolver nunca, que cada gobierno que llega dice que va a reformar el Estado y cuando se retira el Estado ahí está, impertérrito, ¿no?
Son áreas efectivamente sensibles. Ahora, casi todas ellas, no sé, por lo menos tres de ellas, enormes.
Enormes. Por eso, yo no soy en claro, ese pero, sentido...
Que, por ejemplo, bajemos un poco más a tierra todo esto. En educación, ¿con qué se conformaría usted? ¿Con qué tipo de medidas se podría decir que estas negociaciones no fueron un fiasco?
Yo no puedo imaginar que nos pongamos de acuerdo sobre cómo debe gobernarse la enseñanza.
Sí, por eso, entonces...
Pero sí podemos ponernos de acuerdo, le doy un ejemplo que a mí me parece que puede ser claro. Es decir, bueno, vamos a proponernos universalizar las escuelas de tiempo completo en el próximo periodo de gobierno. Yo creo que esas cosas cosas que razonablemente están en la cabeza de todos.
¿Otro ejemplo también de educación?
Bueno, yo creo que alguna de las cosas que nosotros hemos planteado, como por ejemplo lograr una transformación de la escala en que se produce la educación, por ejemplo, en secundaria, de manera tal de proponernos liceos de un tamaño razonable y grupos de clase de un tamaño razonable, podría ser otro objetivo importante, yo creo que muy importante, y no sé si no habría consenso en esas cosas, ¿no?
En seguridad pública.
Bueno, en seguridad pública, yo no sé cuál puede ser el punto de entendimiento, pero a nosotros nos parece...
Ese es muy árido y está muy peleado, ¿no?
Es muy árido y está muy peleado porque además hay una discusión acerca del diagnóstico. Uh-huh. Es decir, no hay de parte del partido de gobierno una misma interpretación sobre la gravedad del problema y tampoco sobre la terapéutica, ¿no es cierto? Pero quizás podamos ponernos de acuerdo en que mejorar sustancialmente el salario de los policías de manera de ir eliminando la necesidad de que los policías se dediquen también al servicio 222, puede ser un punto de entendimiento. Nosotros lo tenemos planteado como propuesta propia, pero nos parece que es una cosa que podría obtener respaldos amplios.
¿Y en reforma del Estado?
Ah, bueno, yo creo que ahí hay cosas, ¿no? Ah, yo creo que sobre educación también el tema del plan Ceibal, su extensión a la enseñanza secundaria, uh-huh, su incorporación en un modelo educativo, pedagógico, parece que ahí hay una pista también. Reforma del Estado, nosotros ponemos el tema arriba de la mesa, nosotros creemos que hay que ir a un sistema de evaluación por resultados, esa es nuestra mirada sobre el tema de la reforma de la gestión pública. No sé si en eso tendremos acuerdo, pero obviamente son de las cosas que querríamos poner arriba de la mesa. Y hay todo un avance por el lado del gobierno electrónico que me parece que hay que retomar y fortalecer mucho más. Y me da la sensación de que allí también puede haber consensos. O sea, yo soy optimista en el sentido de que algunas señales, yo no me imagino un documento marco de acuerdos generales sobre estos temas, sino al revés, medidas específicas y concretas que sabemos que, bueno, que se pueden hacer, gane uno o gane otro.
Está el antecedente de la transición, la última transición, ¿verdad?
Sí.
El verano previo a la asunción del gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Se intentaron acuerdos multipartidarios en algunas áreas.
No, y se firmaron documentos. Documentos muy ambiciosos, que después no fueron retomados en absoluto. Yo sé que ese es el gran riesgo que tiene esta apuesta. Sí. El escepticismo que se genera en la opinión pública e incluso en la élite política, en el sentido de se firman documentos y después no pasa nada. Y eso le hizo mucho daño a este tipo de acuerdos. O sea, el doctor Vázquez convocó él unilateralmente a los otros partidos y formamos 3 mesas de trabajo y se aprobaron 3 documentos con bombos y platillos, con una gran formalidad, pero luego el presidente no los retomó. Ahora, eso fue una responsabilidad del presidente. El presidente optó por gobernar con su mayoría absoluta y, salvo en el conflicto con Argentina y en la eventualidad después frustrada del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el presidente jamás tomó en cuenta la oposición.
De por medio tuvo una discusión a propósito de cargos.
Bueno, nosotros no participamos de ella, ya que no tenemos idea de cómo fue.
Pero ese fue un punto crítico en la posibilidad de que estos acuerdos de los distintos partidos antes del gobierno Vázquez se implementaran efectivamente.
Yo no entendí eso. Nosotros no nos dijo eso el doctor Vázquez. O sea, nunca estuvo atado, por lo menos en el caso del Partido Independiente, la posibilidad de firmar acuerdos y de implementarlos a que hubiera una distribución de cargos en la administración. Yo creo que fue una carencia que tiene el sistema político, pero lo mismo pasó antes, a ver, porque los blancos y los colorados le critican al frente que no hubo coparticipación en los entes autónomos, pero blancos y colorados en el gobierno de Valle, con el 55% del Parlamento, que era muy poquito más que lo que hoy tiene el frente, se repartieron todos los cargos y no incluyeron al frente en las empresas públicas. O sea que este problema lo tenemos de hace 10 años, por lo menos, y yo creo que hay que superarlo, que hay que lograr un nivel de participación efectiva.
Usted dice que hasta ahora encontró buen ambiente en todas las reuniones.
Absolutamente, eso es una realidad.
Y la lista de capítulos a tratar, estos 4 grandes temas, ¿también fue bien vista?
Sí.
¿O aparecieron en algunos de los candidatos presidenciales otras ideas?
No, fueron aceptados.
Porque desde la audiencia mismo ahora llegan algunas preguntas. Por ejemplo, el tema relaciones laborales. Ahora, ya que se está discutiendo de manera tan complicada el proyecto de ley de negociación colectiva, relaciones laborales no podría ser un área en la que lograr acuerdos interpartidarios. Otro, la reforma para la designación de los miembros de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. Uh-huh. Algo que hace un par de periodos de gobierno que está bloqueado y siguen los mismos
miembros. Bueno, eso es una reforma constitucional, implica una reforma constitucional. Yo creo que ese es otro tema que tendríamos que empezar a pensar o a discutir, que seguramente no en la campaña electoral. No es que carguemos la agenda de cosas previas cuando en realidad lo que está en discusión es la disputa electoral, pero evidentemente cuando el Frente Amplio pone arriba de la mesa lo que yo creo que es invertir el orden de los factores, ¿no es verdad? Pone arriba de la mesa un procedimiento de reforma y no pone arriba de la mesa los contenidos. Me estoy refiriendo a que habla de convocar una asamblea constituyente, pero todavía no tenemos muy claro para qué. Yo creo que reformar la Constitución es un camino posible, siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en qué. Este puede ser un tema. Las potestades del
el doctor Lacalle, por ejemplo, le ha dicho al Frente Amplio, ¿por qué en vez de proponer una Asamblea Nacional Constituyente, como dice el programa del Frente, no nos reunimos, Partido Nacional, Frente Amplio, bueno, y algún otro partido, y vemos cuáles son los puntos bien concretos que queremos cambiar de la Constitución? Porque, dice Lacalle, yo también, en principio, tengo algunos puntos en los que me gustaría introducir modificaciones.
Y el otro día...
Pero no hagamos una cosa así abierta y de cuyo resultado después no hay ninguna certeza, como es una asamblea constituyente que puede derivar en cualquier cosa.
Y yo creo que, a ver, la Constitución prevé 4 procedimientos de reforma. Este es el más caro, el más largo, el más complicado, el más difícil. En cambio, tenemos, por ejemplo, la ley constitucional, que supone un procedimiento muy rápido, pero que requiere un consenso de 2/3 del sistema, del Parlamento, de la Asamblea General, y entonces permite plebiscitar la reforma en un tiempo previo a la próxima elección. Y hay otros 2 procedimientos más, pero que el problema que tienen es que llevan la reforma a la siguiente elección nacional, o sea, dentro de 5 años. Pero lo primero es discutir qué queremos cambiar. Yo otro día, conversando con Mujica, manifestamos los dos una opinión favorable a un régimen parlamentarista, por ejemplo, a crear la figura del primer ministro y jefe de gobierno. Yo sé que hace años que Mujica piensa esto, lo cual no significa que lo vayamos a impulsar o que el Frente lo vaya a impulsar. Simplemente digo que hay ideas y cosas. Yo creo que, por ejemplo, darle más poder al Tribunal de Cuentas para que su poder de contralor no sea formal y que efectivamente haya algunas observaciones que generen un fenómeno de freno a las decisiones y que la Asamblea General considere algún tipo de observación, me parece que es una reforma que está cantada, que sería muy importante, ¿no es verdad? Y seguramente hay otras, o sea, la Constitución puede ser objeto de reforma, pero discutamos qué cosas queremos cambiar. Los partidos mayoritarios parecen decir que les parece mejor volver al sistema electoral en donde se votaba el mismo día lo nacional y lo departamental para que la campaña electoral no sea tan larga. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Ellos dicen con voto cruzado, pero en todo caso hay que discutirlo. A mí me parece bueno haber separado en el tiempo las elecciones nacionales de las departamentales. Yo las separaría más. Las pondría a mitad de periodo para que no contaminar, digamos, todo el proceso.
Pero en definitiva, reforma constitucional podría ser un capítulo a incluir también en este diálogo interpartidario ahora.
Nosotros somos reformistas. No está planteado. Nosotros no lo hemos planteado porque no hemos querido instalar un tema que está convirtiéndose en parte de la polémica conversación.
Bueno,
¿no?
Está convirtiéndose en parte de la polémica en buena medida porque hay mucha incertidumbre sobre
los contenidos.
Qué es lo que hay detrás de ese título. Si se bajara la incertidumbre, si se dijera, bueno, no, los puntos de reforma van a ser estos y aquellos, desaparecería como tema de debate.
Y quizás
no sé si es buen negocio entonces para los candidatos que desaparezca ese como tema de debate.
Bueno,
ese es otro punto. Pero usted decía...
No, que quizás, Emiliano, si llegáramos a ciertos consensos en qué cosas hay que reformar de la Constitución, la Asamblea Constituyente deja de ser necesaria, porque iríamos a un procedimiento más sencillo y más rápido.
En definitiva, ¿cómo siguen ahora estas gestiones suyas?
Bueno, nosotros estamos esperando ahora, obviamente lleva sus días, que los distintos candidatos proporcionen la persona que se va a encargar de coordinar este trabajo. De parte nuestra va a estar encargado el diputado Iván Posada, que es nuestro candidato además a la vicepresidencia, y que la señal es decir, bueno, para el Partido Independiente esto es muy importante, por lo tanto vamos a poner a la figura más fuerte que tenemos, digamos, en lo que es el planteo político del partido en esta cuestión. El doctor Lacalle nos adelantó que la persona que estaría representando el Partido Nacional sería el doctor Eduardo Mesera, que es quien coordina los grupos programáticos de su partido, de su sector, y estuvimos ya transmitiéndole al doctor Bordaberry y al senador Mujica el pedido de un nombre para poder conformar ese grupo.
La idea es que esto se resuelva en cuánto tiempo.
Ah, yo creo que esto tiene que ser rápido, ¿no? Yo creo que no se puede eternizar, yo creo que a más tardar a mediados del mes que viene, o sea, no más de un mes, deberíamos decir, bueno, está. Esto es lo que se logró, esto es lo que se puede acordar, firmar, etcétera, veremos cómo, pero si no, la sensación de escepticismo y de frustración va a ganar en un tema donde yo reconozco que el gran riesgo que nosotros asumimos como partido independiente es que esa es la función que nos atribuimos en el sistema político, tener la capacidad de articular, de generar las condiciones para el diálogo y de lograr entendimientos en un país que si no se nos puede quebrar.
Por lo tanto, desde ustedes están corriendo un riesgo si esto fracasa.
Por supuesto. Bueno, también la señal puede ser, miren, necesitamos que nosotros tener más fuerza para poder lograr que los partidos mayoritarios acuerden.
Usted hablaba de los riesgos que corre el Partido Independiente cuando propone esto de los acuerdos multipartidarios en 4 áreas sensibles. Yo pensaba, sí, y también puede ocurrir que algún otro partido boicotee, frustre esta posibilidad para no darle al Partido Independiente este éxito, digamos, ¿no? Porque de algún modo también esto para el Partido Independiente es marketing electoral, ¿o no?
Es la demostración de lo que nosotros creemos es nuestra función. Es decir, el Partido Independiente no está peleando la presidencia, está peleando por aumentar su bancada parlamentaria y tener una representación muy fuerte, con el objetivo justamente de tender puentes, de generar acuerdos, de facilitar que el país deje de funcionar sobre la base de las dos mitades. Ahora, yo creo que eso es bueno para todos. Y le digo más, Emiliano, yo creo que si esto fracasara, también la señal puede ser, bueno, a este partido hay que darle más fuerza.
¿Cómo analizan ustedes el escenario electoral que tienen por delante? La oferta de candidatos presidenciales. José Mujica en el Frente Amplio, Luis Alberto Lacalle en el Partido Nacional, Pedro Bordaberry en el Partido Colorado. ¿Favorece o perjudica al Partido Independiente?
No, yo creo que desde el punto de vista del posicionamiento en el tablero político, evidentemente el Partido Independiente gana espacio. Gana espacio porque hay muchos uruguayos hoy que se han quedado huérfanos de candidatura, porque en realidad sus pensamientos y su forma de ver el país no encaja con la postura dominante en los candidatos ganadores en los otros partidos. Y entonces el Partido Independiente le pide a esa gente el voto justamente para fortalecer lo que podemos llamar la mitad de la cancha. Nosotros somos de centroizquierda, somos socialdemócratas, somos un partido con propuestas sensatas, con un sentido de la responsabilidad muy grande, y de alguna manera el riesgo que hay es que el país se nos polarice y nosotros podemos ser la única alternativa a la polarización. Ahora también digo, los candidatos son potentes, yo respeto mucho a nuestros adversarios, creo que son candidatos con mucho potencial, con carisma, con capacidad de comunicación. El problema es que representan, más allá de lo que ellos con sus características personales muestren, y obviamente todos van a hacer un juego hacia el centro, ¿no es verdad? Lo cierto es que sus bases de referencia, sus bases de sustentación, sus respaldos a la hora de los bifes, digamos, son aquellos que están ubicados más en la punta,
¿no? Sí, sí. Podría pensarse que es casi que el escenario ideal para el Partido Independiente. Teóricamente,
sí, yo creo que es un escenario
es
favorable.
Mejor que el de hace 5 años.
Sin ninguna duda. Yo creo que es así. Y creo que, por supuesto, depende de la capacidad que el Partido Independiente tenga de comunicar, de transmitir, de hacerse oír y de expresar sus propuestas, porque yo no tengo duda tampoco de que esas propuestas que nosotros tenemos sintonizan con buena parte de los uruguayos.
Sí, pero todavía creo que en buena parte de los uruguayos la elección, el proceso electoral, se observa básicamente como una competencia por la presidencia de la República, ¿no?
Y ese va a ser el otro punto central para nosotros.
Entonces, ¿cómo hacen ustedes para modificar esa mentalidad, para hacerse efectivamente un lugar en la cabeza de la gente, en cuanto a que la elección de octubre es otra posibilidad, tiene otros objetivos, ¿no?
Yo creo que los datos, vamos a ver las encuestas que aparezcan ahora a fin de mes y los meses subsiguientes, pero me da la sensación, y esto es un análisis, la verdad, más técnico y más frío y analítico, es que lo más probable es que esta vez la elección del presidente sea por segunda vuelta. Porque ni Mujica ni Lacalle, yo creo, van a obtener mayoría en octubre. Y eso convierte la elección de octubre en una elección parlamentaria, en una elección legislativa. Y yo creo que los uruguayos tenemos que aprender a que, en realidad, elegir parlamento es una cosa muy importante. Y además, esta vez tenemos la oportunidad de votar dos veces. El ciudadano va a votar en octubre para configurar el parlamento sin la urgencia de tener que elegir presidente, porque sabe que un mes después le va a tocar ir a votar entre los dos que ya sabemos quiénes son, que son Mujica y Lacalle. Entonces, aquel que no le gusta Mujica y que no le gusta Lacalle no tiene por qué votarlo en octubre. Nos puede dar peso en el Parlamento al Partido Independiente para condicionar y para controlar. Sobre todo, si esos dos candidatos no generan la confianza del elector, con más razón tiene que dar un voto parlamentario, porque el Parlamento es el ámbito de control. Y después en noviembre elige entre los dos aquel que le parezca mejor o menos peor.
Ahora, ¿cómo pesa en ustedes el resultado electoral que tuvieron ahora en las internas?
Nada.
Es cierto, ustedes no tenían competencia interna por la candidatura presidencial. De todos modos, tuvieron una campaña visible, con publicidad en vía pública, internet, incluso televisión.
Quizás cabía
esperar una votación mejor.
No, sobre la publicidad. Nosotros no gastamos un peso en publicidad, ni televisiva, ni de vía pública, ni de internet. No hicimos propaganda, y lo hicimos a propósito. O sea, mandamos dos mensajes en los espacios que Andeú nos proporcionó gratuitamente.
Usted se refiere que se usó solamente los espacios gratuitos.
Nada más. Bueno. Y además dijimos en todos los medios que esta campaña para nosotros era una campaña en la que, razonablemente, al no haber competencia, era una dificultad para
el partido. Está bien, pero terminaron teniendo 3.300 votos.
Más o menos,
sí. Y ese número se compara inmediatamente con el que obtuvo Asamblea Popular. Los escindidos del Frente Amplio, los radicales de izquierda, que tampoco tenían competencia interna y votaron mejor.
Eso, sí, 3.700. ¿Cómo? O sea, a ver, yo creo que Asamblea Popular es un grupo político con una militancia fuerte, firme, con un criterio ideológico evidentemente mucho más firme que lo que es el Partido Independiente. El Partido Independiente es un partido con una militancia mucho más floja, mucho más light. Y esa es la característica del partido. Ahora, el Partido Independiente tiene una potencialidad de crecimiento que las encuestas ya, en algunas casos que han salido, por ejemplo, Factum indicó hace unos días una encuesta que se hizo antes del 28 de junio, pero sobre el escenario de octubre nos da el 2%. O sea, en el año 2004 nosotros también tuvimos una votación en junio muy baja, incluso más baja que esta, un 50% más bajo porcentualmente, si se puede hablar así, en estas magnitudes marginales, y luego, en la elección de octubre, sacamos el 2% de los votos. En esa oportunidad, hace 5 años, el Partido Independiente en junio, julio y hasta principio de agosto no marcaba en las encuestas. Hoy estamos marcando alrededor del 2 y vamos a ver qué aparece en las próximas.
¿Cuál es la meta? ¿Superar el 3% y llegar al Senado? Esa es la meta, digamos,
para nuestra meta es tener una bancada parlamentaria numerosa con presencia en las dos cámaras. El techo, bueno, el techo lo va a disponer la ciudadanía, pero yo creo que el piso que es ese, que es tener presencia en las dos cámaras, es un objetivo muy posible, muy factible y para el que estamos trabajando con mucha dedicación.
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
Doctor Pablo Mieres, candidato a la presidencia de la República por el Partido Independiente, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes.